Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy, este programa está de luto. Está de luto y tiene que estarlo. La canción cubana acaba de sufrir una pérdida mayor. Y no dudo en calificarla de mayor, amigos que me escuchan, porque acaba de morir una intérprete cuya voz y cuya forma personalísima de cantar la convirtieron en una de las figuras más admiradas y queridas de los años 50 del siglo pasado, y la catapultaron a la fama internacional. A una fama que la llevó a presentarse en Portugal, Italia, Francia, a vivir en París, a recorrer toda Latinoamérica y Estados Unidos. Nadie había cantado como ella ciertas canciones y nadie volvería ni volverá a cantarlas como ella las cantó. Yo debo decir que a la tristeza que nos produce su muerte, la muerte de esta artista, se suma la de haberla visto morir en el exilio, la de haberla visto morir lejos del pueblo y la tierra que tanto amó, y que ella parecía encarnar con su simpatía, una simpatía absolutamente criolla, absolutamente cubana. Oírla reír era oír a Cuba reírse. Uno inmediatamente tenía que acompañarla en la alegría, porque esta mujer derrochaba eso, celebración de la vida, gusto de ser cubana. Solo nos consuela, debo decirlo, haberla escuchado y haberla aplaudido muchas veces, haberla conocido personalmente, haber conversado con ella en muchas ocasiones y saber que su esposo, el maestro Rafael Benítez, con quien vamos a conversar hoy, tiene un plan para sus restos. Y ese plan es llevarlos a Cuba un día. Sí, hoy, entre nosotros, está de luto.
Yo te quiero,
Así es, amigos. Ha sido Xiomara Alfaro. Xiomara Alfaro, la gran intérprete cubana que acaba de morir en la ciudad de Cape Coral, en la Florida. Tenemos en la línea telefónica a su esposo, el maestro Rafael Benítez, un excelente músico, que fue también su director musical, su arreglista y su pianista acompañante durante décadas. Nadie la conoció tan bien como Rafael, nadie la cuidó tanto hasta el último instante como él. Hola Rafael, muchas gracias por aceptar mi invitación a conversar en un momento como este.
Hola Orlando, solamente haber oído la introducción que dijiste, que hablaste antes, me ha emocionado mucho, porque yo sé que viene de un corazón sincero, de un amigo sincero,
bueno,
de un cubano sincero como tú, que te gustaba siempre proyectar tus shows con la parte de la cultura cubana. Tú luchaste por eso y yo soy testigo de eso.
Bueno,
yo sé las cantidades de veces que tú llevaste a Xiomara al show y tú siempre estabas pendiente de La Habana, que esto, que lo otro, pero siempre pendiente de proyectar los artistas cubanos.
Sí, para mí fue un honor, Rafael, tenerlos a ustedes en nuestro programa, para Mar y para mí, tenerlos varias veces como invitados. Y fue una gran alegría también conocerlos personalmente y encontrar en ustedes personas sencillas, llanas, amables, profesionales, ¿no? No nos fue difícil quererlos desde la primera vez que los vimos. De manera que sí, el fallecimiento de Xiomara nos ha afectado a Mara y a mí, y sabemos que con ella muere un pedazo más de esa Cuba que tanto, tanto se echa de menos. Yo creo que no me hubiera atrevido a invitarte a hablar de Xiomara hoy si no supiera con cuánta atención e incluso con cuánta emoción va a escucharte la radioaudiencia de esta emisora en Cuba, en Cuba. Y cuán bueno va a ser para todos sentirnos cerca de Xiomara a través de ti. ¿De qué muere Xiomara, Rafael?
Fue un derrame cerebral.
Un derrame cerebral.
Eso le llaman aneurismo.
Aneurisma, sí.
Sí, eso. Y es una cosa que te voy a decir, es fatal porque es una enfermedad que viene sin aviso.
Claro.
No hay síntomas, no hay nada. Una persona está bien y de pronto pasa al otro segundo y está mal y se acabó.
Es una pequeña vena que se revienta en el cerebro y que...
El cerebro, sí.
Y lo echa a perder todo. Vamos a ponerlo en esos
términos. Lo echa a perder todo. Y eso... Ella estaba muy bien, se despertó, fue a dormir y de pronto no despertó más.
No despertó. Entonces sucedió durante el sueño.
Durante el sueño, sí.
¿A qué hora y dónde falleció?
Ella falleció ahí en el hospital, en Hope, aquí en Cape Coral.
Ajá. ¿Llevaba muchos días ahí?
Sí, muchos días. La habían trasladado, hicieron todo lo que pudieron. La ciencia hizo todo lo que se podía. Porque la llevaron al mejor hospital que hay aquí en Florida, que es el de Gainesville.
Ajá.
Ahí es donde están todos los cerebros.
Ajá.
Y los doctores la atendieron como si fuera una reina. Porque ellos no sabían quién era, pero cuando lo supieron, todos eran unos doctores maravillosos, jóvenes. Y me dice uno, yo sé que ahora quién es tu esposa y qué voz más maravillosa. Y él mismo empezó a darme testimonio de ella.
Mira eso, qué hermoso.
Y entonces ellos trataron, pero no había respuesta.
Entonces ella no recuperó el conocimiento después que lo sucedió eso en sueños.
No, ya. Después ya fue irreversible. Ellos dijeron, no se puede hacer más nada. Ahora todo depende de Dios. Y sabes, ahí terminó el capítulo.
Claro, claro. Antes de vivir en Cape Coral, ustedes vivieron en Georgia un tiempo, ¿no es así?
Sí, tuvimos un tiempo en Georgia, bastante tiempo.
¿Sí? ¿Años?
Sí, años. Tuvimos años allí en Georgia.
Uh-huh. ¿Y vivieron brevemente en Miami también?
También. En Miami vivimos poco, pero en Georgia vivimos más tiempo.
Ajá. ¿Cuándo y dónde conoces tú a Xiomara, Rafael?
En New York, hace muchos años.
Muchos, ¿verdad? ¿Cuántos años
sí, porque
cumplieron de casados?
como 54 años tuvimos.
¡Ah! ¡Qué cosa tan tremenda! Sí. ¡Ajá! ¿Y cómo se conocieron? ¿Dónde en Nueva York? ¿Y cómo coincidieron ambos en algún lugar?
Bueno, nosotros los dos estábamos en Europa.
Ajá.
Pero no nos encontramos. Estábamos en París y no nos encontramos.
Uh-huh.
Y ella venía para New York a un show de la Zico. Ella había grabado un long play con la Zico.
Ajá.
Dos long play. Y entonces el dueño de la Zico quería poner un show.
Uh-huh.
Para presentarla a ella acá al pueblo. Pero en ese momento yo estaba en un show en Berlín.
Ajá.
En Alemania, que estaba de estrella Ima Sumac.
Mira eso.
Y ajá, entonces pues yo estuve ahí en como 3 meses y después hice una gira. Pero después llegué a París y estuve en París como un mes.
Uh-huh.
Y le dije a la gente, no, yo no me voy a quedar aquí, yo me voy para New York.
Ajá.
Entonces me fui para New York. Y cuando llego a New York, voy a un show que había de las estrellas de Zico.
Uh-huh.
Y era un show muy grande, en un teatro que se llama Puerto Rico.
Ajá.
En el Bronx.
Ajá.
Muy popular. Y entonces ahí, un amigo mío que estaba tocando en la orquesta me dijo, vente al Teatro Puerto Rico que yo estoy tocando el show. Entonces fui para allá. Yo llegué en barco, pero Xiomara había llegado en avión.
Uh-huh.
Y entonces yo llegué en un barco del United States.
Ajá.
Y fui para allá para el teatro. Y entonces, bueno, empieza el show y yo sale un artista, otro, estaba Vicentico Valdés, Alfredo Sadel.
Figúrate tú.
Bienvenido Granda. Xiomara Alfaro, Celia Cruz y la Sonora Matancera.
Bueno, bueno, bueno.
Todo. Celio González.
Ajá.
Y otros cantantes que tenía la Sonora Matancera también. Toda esa gente estaba en ese
en
show.
En el mismo show.
Y entonces ellos todos eran artistas de Zico.
Ajá.
Y entonces cuando pues van presentando al uno, al otro. Vicentico yo lo conocía, porque él había ido varias veces a Panamá.
Ajá.
Y entonces ahí yo lo había conocido. Y entonces, cuando presentan a Xiomara Alfaro, ella mandaba a cerrar la cortina y salía, empezaba la orquesta.
Ajá.
Y se iba abriendo la cortina y ella salía con una capa grandísima que tenía.
Uh-huh.
Y ella la movía por todos lados, para así, una cosa muy bonita, un show, ¿no? ¿Tú sabes?
Ajá, claro.
Y yo me dije, pero esta mujer es fantástica, ¿quién es esta? Yo nunca había visto a una artista latina presentarse así en esa forma.
Ajá.
Y cuando paró la orquesta, entonces ella empezó a cantar.
Uh-huh.
Una cosa que se llama, fue en el África Lejana.
Ajá.
Y con ese número y aquel teatro se puso de pie. Digo, oye, yo no sabía, yo nunca había visto. Sí la había oído en los discos.
Ajá.
Porque yo tenía un amigo de la escuela allá en Panamá, que él era loco con Xiomara Alfaro.
Uh-huh.
Y por él yo iba a Xiomara.
Mira qué curioso. Mira
porque
qué curioso.
Él íbamos a tomar una cerveza y él ponía el disco de Xiomara.
Mira eso.
Y tú sabes que Xiomara entró en las rocolas.
Claro, claro.
En el mundo entero, yo no había visto el fenómeno de que un artista con voz de soprano entrara en ese pueblo de allá abajo.
Sí, estaba como les decíamos en Cuba, las vitrolas o los traganíqueles. O los traganíqueles,
sí.
¿No? Claro.
Los traganíqueles, y en todas partes era lo mismo. ¿Cómo esta mujer puede entrar ahí? Y la gente le gustaba.
Sí, porque era una forma muy especial de cantar. Además de la voz, sí, era la forma de cantar, ¿no?
Sí, y entonces una cosa, tú sabes, cuando terminó el show y la gente de pie, entonces ella cantaba otros números que yo no había oído.
Ajá.
Y entonces estaba pegado el Moliendo Café.
Claro.
Todo Sudamérica, eso era el año 60, 61 por ahí.
Ajá.
62. Y aquello fue una cosa, yo decía, ¿y esto qué locura? Y la gente Moliendo Café, y cuando ella cantaba el Moliendo Café, aquello se venía abajo.
¡Qué maravilla!
Yo digo, ¿y esto qué es?
¡Qué maravilla!
Entonces yo le dije al amigo mío,
ajá,
que estaba tocando en la orquesta, óyeme, preséntame a Xiomara Alfaro.
Entonces, una pregunta indiscreta. ¿Te atrajo como mujer?
Óyeme, es que ella, imagínate tú, que ella cantaba con esa capa grande, era un vestido muy bonito, parecía una novia.
Ajá.
tú sabes, y entonces después en medio del show, cuando iba a cantar a 2, 3 números, se quitaba la capa esa y quedaba con su figura así, un vestido corto. Y cuando yo vi aquel cuerpo muy bonita, muy, muy, muy bonita, una presentación formidable.
Ajá. Y entonces tu amigo te llevó a ella.
Me llevó allá y me presentó. Ajá. A ella, y entonces la saludé y yo le dije que muy lindo su show, me gustó muchísimo. Uh-huh. Y ahí no pasó más nada. Yo seguí yendo a ver el show porque este amigo mío, nosotros habíamos venido a New York juntos, pero ajá, de New York yo fui el que me fui para Europa y él se quedó, ajá, en New York. Y entonces, después a los 6 meses nos encontramos otra vez en Panamá. Así que el encuentro fue ya...
¿Y se encontraron en Panamá porque ella fue a actuar allí?
Ella fue a Panamá, al Panamá Hilton, uh-huh, uh-huh, al Hotel Panamá. Y yo estaba enfrente en un club con, ¿cómo se llama este? Daniel Santos.
Ajá. Mira,
entonces Daniel, yo tuve que hacerle un trabajo a Daniel Santos, porque Daniel Santos, tú sabes lo loco que él era, sí, y él llegó a Panamá sin arreglos, no tenía música. Entonces lo que sacó fue 5 discos y dice, sácame la música de aquí. Y digo, ay, pero ¿cómo voy a hacer yo si tú debutas el viernes? Entonces me tuve que buscar 2, 3 personas más que me ayudaran a sacar los números y a copiarlo y todo.
¿Qué cosa?
Para
que
él pudiera debutar.
¿Qué personaje? ¿Qué personaje?
Entonces después de eso, yo tuve que ir al hotel, cruzar al hotel a llevarle una música, uh-huh, a uno de los músicos ahí. Entonces cuando llegué ahí al hotel, una voz me dijo, oiga señor, ¿cómo está? Y yo me viré así y digo, ay Xiomara, ¿cómo está usted señora? Y yo, ¿sabes? Empezamos a hablar. Uh-huh. Y entonces después por la noche, ella fue al club, ella cruzó porque el club estaba enfrente del hotel.
Ajá.
Y entonces, para saludar a Daniel.
Ajá.
Y entonces ahí nos sentamos y dice, ¿tú podrías ensayar un número? Porque yo quiero ensayar un número suramericano que el pianista no me lo puede tocar.
Uh-huh.
Entonces, bueno, al día siguiente fui a ensayar. Y ahí empezamos a ensayar.
Ajá.
Ya, ahí fue el...
Y ya ese fue el origen del romance.
Ese fue el origen, ahí entonces salíamos por aquí, por allá, que esto, que lo otro.
Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Una pregunta.
Un romance un poco complicado, pero...
No, pero 54 años juntos, qué hermoso, ¿no? Sí. Qué maravilla. Una pregunta, Rafael, ¿tú escogías los tonos con ella, hacías los arreglos, la acompañabas al piano, por supuesto, dirigías la orquesta cuando ella cantaba, ¿no es así? ¿Lo hacías todo?
Sí, oye. Sí, pero tú sabes, ella tenía sus tonos, ella sabía lo que quería.
Ajá.
Tú sabes, donde ella hacía los tonos, observa que ella nunca le gustó cantar los números para gritar.
Uh-huh.
Aún en los agudos, uh-huh, los suavizaba.
Uh-huh.
Tú sabes, ella tenía ese control,
sí,
sobre esas cosas, no ser... Y entonces, eso era la cosa, buscar el tono perfecto, para que no hubiera problema.
Para que no se escuchara estridente el agudo. ¿No?
Estridente la voz, sí.
Ajá.
Tú sabes que las cantantes de ópera, tú sabes, de soprano y eso, tienen mucha fuerza para arriba.
Sí, sí.
Y entonces a veces se pasan y es una estridencia.
Ajá.
Y entonces ella lo que hacía es que todos esos números clásicos cubanos, Siboney, Mírame Así.
Ajá.
Y todo eso, ella buscaba su tono de ella.
Uh-huh. No, y esa mezcla...
Ejemplo, Mírame Así, está escrito en fa, un altísimo.
Lo sé.
Tú sabes, pero
lo sé.
Ella le bajó un tono y suena bonito.
Además, ella sabía, ¿sí?, mezclar en sus interpretaciones esa voz lírica a veces con una, sí, voz popular. Es decir, y además la intención era totalmente popular. La forma,
claro,
de cantar era de una suavidad, de una voluptuosidad. Tenía un gran sentido del ritmo también, ¿no? De manera,
oye,
que...
tenía una clave ella que...
¡Claro!
Tenía clave.
Claro. De manera que esa mezcla era la que yo creo que deslumbraba a la gente. Porque habían escuchado mucha gente, a muchas mujeres quizás, que cantaban música popular y a otras que cantaban música lírica. Pero esa mezcla hecha con tanta gracia... ¿Eh? Y con tanto buen gusto a veces, yo creo que fue su llave de oro.
Bueno, su llave también fue que ella, el sonido de ella era sonido de soprano, sí, pero natural.
Uh-huh.
Tú, tú sabes, no había aquella impostación de la voz. Porque como ella me dice a mí que ella le hubiera cantado, gustado cantar ópera y esas cosas. Pero tú sabes que eso necesita un training.
Por supuesto.
Y entonces ella estaba cuando estaba en París, había un maestro allá que la estaba entrenando. Porque él decía, tú puedes cantar eso y hacer conciertos y eso. Y Xiomara le dice, maestro, todo está bien, pero en aquel tiempo para una negra entrar en ese ambiente era demasiado duro. Y dice, hay que tener los pies aquí puestos aquí. En eso, ella vino y se pegó el moliendo café y dijo, bueno, adiós.
Claro,
por ahí
claro,
fue un paquetón claro, y vino para América.
Claro, claro.
¿Tú sabes? Porque el asunto es, ¿qué futuro tú tienes en eso? Y era un futuro bien, tú sabes, no...
No, y cantando lo popular era realmente una cosa totalmente extraordinaria, singular, ¿no? Que no se parecía absolutamente a nadie. Rafael, tenemos que hacer una pequeña pausa. ¿Está bien? Y vamos a hacerla, vamos a hacerla, por supuesto, escuchando a tu mujer.
Ok, gracias.
Es Xiomara Alfaro interpretando otro de sus grandes éxitos, Luna Rosa, esa gran cantante cubana que acabamos de perder. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con su esposo, el maestro Rafael Benítez. Escúchenlos.
Información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero, pintor que sigue tantos pintores viejos, aunque la Virgen se ablanda
y señores, es Xiomara Alfaro cantando bellamente, bellamente, Angelitos Negros. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, donde hoy estamos rindiendo homenaje a la gran cantante cubana que acaba de fallecer aquí en la Florida, Xiomara Alfaro. Y tenemos el gusto de tener en la línea telefónica al maestro Rafael Benítez, quien fuera, además de su esposo, por 54 años, su pianista acompañante, su arreglista y su director musical. Pero antes de retomar la conversación con él, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, a Tony Simón, nuestro operador, y a los amigos de TV Martí, Carlos Herrera y Clara Pérez, que están aquí colaborando con nosotros. Rafael, yo quisiera que la gente en Cuba, supiera el éxito que tuvo Xiomara Alfaro más allá de las fronteras de la isla. Por ejemplo, en Europa. Xiomara estuvo en Portugal, en Francia, en Italia.
Xiomara estuvo, cuando ella salió de Cuba, salió de Cuba, ese era el año 58. Yo todavía tengo el cartel de Tropicana, que es del año 58. Agosto del 58 ya estaba en Tropicana.
Ajá.
Y tengo el póster del diario de la Marina ahí, lo tengo en la pared.
Qué bueno.
Y ella salió de ahí para Portugal.
Ajá.
Y en Portugal estuvo un tiempo porque ahí había como un teatro de revistas.
Sí.
Y la pusieron en una revista que se llamaba Mujeres de Sueño.
Mm.
Y entonces cuando ella debutó ahí, ella cantaba una canción brasilera que se llama Ave María No Morro.
Ajá.
El Ave María del Morro.
Sí.
Es una canción bella. La canción es preciosa. Uh-huh. Ya la habían grabado otra gente. Ángela María de Brasil la grabó.
Uh-huh.
Tú la puedes oír, Ángela María, está la grabación en YouTube.
Ajá.
Y tú puedes oír la diferencia. Cuando ella llegó y cantó esa canción en...
¿En Portugal?
Ahí en Portugal, aquello se vino abajo. Y el teatro estaba lleno todos los días.
Mm.
Todos los días. Un éxito muy grande.
Ajá.
Tú sabes que llegó a trabajar tanto que se enfermó.
Ajá.
Y entonces pusieron un letrero que Xiomara Alfaro no cantaba. Y los portugueses llegaban, y yo siempre le decía eso, me dice... A el negrillo no canta, eu quero mi dinero.
Si la negrita no canta, yo quiero mi dinero de vuelta, ¿no?
Yo quiero mi dinero. Entonces corrieron y le buscaron un médico y de todo para, ¿sabes?, levantarla y esto. Y dice, no puedo. Entonces, y dice el médico, es que tiene que descansar.
Claro.
Y entonces descansó y ya regresó. Pero también otra cosa muy interesante de ahí en Portugal es que la pusieron como... La querían poner bajando de un avión.
Uh-huh.
y la ponían que era brasilera y ella dijo no. A mí eso de brasilera no. Yo soy cubana y ustedes me ponen a mí...
De cubana.
De cubana, sí, ese cuento de Brasil. No. Yo canto las canciones brasileras, me gustan mucho, sin ofensa, pero yo soy cubana, ustedes me ponen a mí de cubana.
Qué bien.
Y ella siempre defendió ese...
En Italia también cantó, ¿no?
También, en Italia también, allá en Italia y en, ¿cómo se llama eso? Había un casino que ellos trabajaron.
Ajá.
Con Katherine O'Donohan.
Ah, sí, la gran bailarina norteamericana.
Y trabajaron en, ¿cómo se llama? En Venecia.
En Venecia. Y allí es donde aparece en la película famosa Mambo, con Silvana Mangano, ¿verdad?
No, eso lo hicieron en Roma.
En Roma.
En Roma, en los estudios eso de Cinecittà.
Una pregunta, Rafael, ¿y Xiomara viajaba sola? ¿No tenía nadie?
En aquel tiempo estaba con Katherine Donohan.
Comprendo. Es decir, sí, que pertenecía a la compañía de ella.
Sí. Porque... Pero entonces ella, por ejemplo, ella era bien para adelante, ¿sabes?
¿Así?
Sí, era. Entonces ella quería conocer Nápoles.
Ajá.
Y entonces cogió un tren, nadie quiso ir con ella, y ella cogió el tren y se fue sola a Nápoles. De la compañía nadie quiso ir, ella se fue sola a Nápoles.
Ajá.
Y ahí en Nápoles se aprendió Luna Rosa.
¿De veras?
Sí, ahí fue que se aprendió la Luna Rosa.
Entonces Xiomara era una mujer desenvuelta que por sí misma podía abrirse paso.
Oh, sí, ella era para antes, te estoy diciendo, ella abre que voy. Ella tenía un proyecto y ahí se aprendió Luna Rosa.
Mira qué curioso.
Y lo oyó a un tipo cantándolo con la guitarra en un café que ella fue.
Ajá.
Y entonces ahí él le encantó la canción, se la escribió y ella se la aprendió.
¿Y qué pasa en Francia? Tengo una fotografía de Xiomara en la casa que en algún momento te mostraré, que heredé del archivo de Roberto Rodríguez, donde está ella entrando al teatro donde cantaba. En Francia está el cartel con el nombre de ella.
Ah, ese es en el Moulin Rouge.
En el Moulin Rouge.
Sí, eso es... Esa tuvo muchísima suerte porque ella viajó para allá, para París, y el que estaba encargado de eso le dijo, usted se queda aquí en este Moulin Rouge 3 meses.
¿De veras?
Y entonces ella, tú sabes, estaba muy bien ahí.
Ajá.
Pero en eso vino, ¿cómo se llama? El Moulin Rouge viajaba, tú sabes, con las bailarinas y eso.
Ajá.
Y en aquel tiempo Beirut era el París de Medio Oriente.
Uh-huh.
Era una belleza, todo el mundo quería ir a Beirut. Y entonces ella dijo que no. Ella no iba porque en eso la mamá murió y entonces vino a Cuba a enterrar a la mamá.
Ajá. Pero vivió algunos años en París, ¿no?
Oh, sí, no, después ya regresó.
¿Regresó?
Después regresó, sí, sí.
¿Y cantó dónde? ¿En distintos lugares?
Cantó y viajó a distintos lugares, fue a Grecia, Alemania, todo eso, ella lo hizo todo. Sí. Y yo estaba haciendo eso mismo, pero con otra gente.
Por otro lado.
Sí, estábamos. Y llegaban ellos y nosotros entramos por un lado y ellos llegaban por el otro.
Rafael, y ella iba con su repertorio de siempre, ¿no?
De siempre, siempre. Ella no cambiaba.
Ajá.
Eso fue. Ella siempre fue cubana.
Háblame del éxito de Xiomara.
Si algo te voy a decir de Xiomara es que ella amaba Cuba.
Uh-huh.
Tú le decías, vamos aquí a ver esta playa. Y dice, ¿qué voy a ver en la playa? Si en Cuba tenemos playa preciosa que no le gusta. Vamos aquí, que el cielo de Cuba es más bonito. Y todo
estaba... Todo era, qué maravilla.
Lo de ella era Cuba.
Qué cosa.
Tú sabes.
Qué cosa.
Ella siempre fue así.
Es cierto, Rafael, que Celia Cruz tuvo que ver en el principio de su carrera, que la ayudó, que fue gran amiga de ella.
Celia Cruz fue, y Xiomara eran amigas.
Ajá.
Y una vez cuando Xiomara necesitó un arreglo, Celia le dijo, yo te voy a dar el arreglo. Entonces ella fue a buscarlo a las 2 de la mañana. Y Celia dice, pero muchacha, yo estoy durmiendo. Dice, no, yo quiero el arreglo ahora. Y entonces se lo dio.
Háblame del éxito de Xiomara en Latinoamérica.
Bueno, en Latinoamérica fue cuando ella llegó con la compañía de Katherine Donahan.
Ajá.
A Sudamérica. Ellos hicieron toda Europa y entonces llegó allá en ¿cómo se llama? En Argentina ella se independizó.
¿En Buenos Aires?
En Buenos Aires.
Ajá.
Y entonces entró a trabajar, un argentino le dijo, yo te voy a hacer estrella. Y entonces la puso a trabajar con Blanquita, que estaba ahí. Blanquita tenía un éxito muy grande.
Con Blanquita Amaro, la gran rumbera
cubana.
Blanquita
Amaro. Ajá. Blanquita Amaro tenía un éxito muy grande y hacía películas. Y en teatro
sí,
y todo.
Sí.
Blanquita estaba en el grito ahí.
Y entonces,
muy popular.
Xiomara se queda allí.
Xiomara entró con ella.
Y se quedó un tiempo en Buenos Aires, ¿no?
Ahí un tiempo en Buenos Aires trabajando con Blanquita en el Teatro Nacional, creo que era.
Uh-huh.
Eso es, ahí habían dos teatros, el Maipo y el Nacional.
Oye, qué maravilla. Y entonces Xiomara, si la memoria no me traiciona, empieza a grabar muchas canciones latinoamericanas, ¿verdad?
Pero eso fue después.
Eso fue
ella
después.
Ella primero de ahí, de Buenos Aires, se fue a Chile. Y uh-huh. tuvo un éxito muy grande en Chile.
Uh-huh.
En un teatro, Bim Bam Boom, en la emisora, ¿cómo se llama? Radio Minería.
Ajá.
En Radio Minería tuvo un éxito muy, muy grande. Y entonces la buscaron para hacer la película esa del Circo de Chamorro.
Uh-huh.
Y entonces ahí cantó en eso y subió más su popularidad. Pero entonces se fue de ahí a Perú. Ya tenía un representante que la llevaba. Y entonces llegaron a Perú y no tenían contrato. Y nadie le interesó Xiomara Alfaro.
Uh-huh.
Pero en ese momento había un show de la sociedad Azicarate, creo que era, de los periodistas.
Ajá.
de radio, televisión y ¿cómo se llama eso? Y periódicos. Ajá. Y entonces iba a ver el show ese y le dijeron para que fuera. Uh-huh. Entonces ella iba a presentarse, pero el que iba a estrella ahí en ese show era Lucho Gatica y Rita Montaner.
Mira eso.
Entonces ella, nadie la conocía a ella, nadie sabía quién era ella en Perú.
Ajá.
Entonces ella vino y salió y cantó La Luna Rosa y después le metió el Siboney y ahí se vino eso abajo.
Claro.
Y ahí fue para arriba.
Se convirtió en una gran estrella allí.
Una gran estrella de la noche a la mañana. Entonces después vino y grabaron el disco, el Siboney, ese lo grabaron.
Ajá.
La Luna Rosa, ¿no es cierto? Todo eso ella lo grabó ahí en Perú, muy humildemente, tú sabes. Mm. Una orquestita chiquita así. Ajá, ajá. Y eso, pero el éxito fue grande.
Y luego iba a grabar un montón de LPs, ¿no? De discos de larga
después
duración.
Grabamos un montón de eso, pero nosotros hicimos un álbum después de esos de cosas de Sudamérica, que se llama Hello Sudamérica, muy bonito.
Ajá.
Todo es suramericano. Y el último que hicimos también era con cosas suramericanas, de todas partes.
Qué bien.
De Panamá, de Colombia, Venezuela.
Valses peruanos. Todo. ¿No?
Valses peruanos y también pasillos ecuatorianos.
Ecuatorianos.
Y se llama El Alma de los Pueblos.
Ajá. Rafael, una pregunta. ¿Soñaba Xiomara Alfaro regresar un día a una Cuba distinta a la actual?
Sí, ella quería regresar a Cuba. Mm. Ella me dijo, yo quiero que algún día me entierren a mí al lado de mi madre.
Ajá. De ahí tu decisión de incinerarla, de cremarla y de conservar sus cenizas, ¿no?
Sí. Ajá, para eso algún día de ponerla ahí al lado de su madre. Ella quería mucho a su madre.
Uh-huh.
Uh-huh. Uh-huh. No te digo porque, pero después en privado yo te voy a decir lo que
comprendo lo que significó, por qué razón. Una pregunta, Xiomara decide no regresar a Cuba porque se da cuenta de que lo que había empezado a suceder en el país a partir de 1959 estaba contra sus ideas, contra su manera de entender el mundo, ¿no?
Más que nada, su madre le dijo que no fuera.
Ajá. Entonces, su madre fue la que la alertó, la que le dijo, no vengas, que mejor te quedas en el extranjero.
Sí, dale tranquilita ahí, sigue trabajando por ahí y todo.
Mira eso. ¿Y murió sin verla o volvió a verla a su madre?
No la vio.
No volvió a verla. Es un caso similar al de Celia también. Tú recuerdas que Celia trató de regresar. Y no pudo,
si
¿no?
Si no me equivoco, Celia estaba en el show ese de Cico cuando su madre murió.
Mm-hmm.
Yo creo que oí algo de eso. No estoy seguro, pero creo que fue así.
¿Qué canción le gustaba cantar más a Xiomara Alfaro?
A ella le gustaba mucho el Mírame Así.
Ajá. Pero
y
por
el Siboney también, pero el Mírame Así es una canción que ella siempre andaba tarareando el Mírame Así. Uh-huh.
¿Era Xiomara en la privacidad del hogar, en su vida personal, era una mujer tristona o risueña?
No, ella siempre estaba bien.
¿De buen humor?
Todos siempre estábamos haciendo chistes.
¿De veras?
Y veíamos películas y nos acordábamos de los chistes de la película.
Ajá.
Estas películas americanas que tienen unos chistes así como el tipo aquel que viene y le dicen, estaban robando su oro y viene y le dicen... ¿Y tú para qué trajiste a este? Dice, no, que necesitamos ayuda para sacar el oro, dice. Y entonces viene uno y le dice al otro, óyeme, como tú no le digas nada a nadie, dice, te lo juro por Dios. Y dice el otro, te hizo que no se lo digas a nadie.
Qué bien.
Nosotros siempre estamos, a veces no, la película la veíamos tanto que no sabíamos los libretos, nosotros íbamos diciendo lo que hablaban.
Lo que hablaban. Yo creo que Xiomara actuó en los principales centros nocturnos de La Habana, ¿verdad? No solo en Tropicana, sino en Sanssouci, sí, en Montmartre.
Sí, también. Ella tiene, tenemos ahí muchos papeles de esos de antes, de Cuba.
Uh-huh. Sí. ¿Y cómo recordaba ella esa carrera en Cuba al principio? ¿Fue difícil o se pudo abrir paso con bastante facilidad?
No, ella después, cuando ya se pegó, ya ella estaba trabajando bien.
¿En Cuba?
¿Sabes? Ya ella tenía su programa de televisión con Pumarejo.
Ajá. Uh-huh. Uh-huh.
Pumarejo le hizo un contrato que ella le pagaba semanalmente no sé qué cantidad de dinero y ella podía viajar y ella viajaba y todo y su cheque de ella le iba a su mamá de ella siempre.
¿Sentía nostalgia Xiomara por su infancia, por su juventud en Cuba?
Siempre
sí.
Dentro dentro de la pobreza y la necesidad, ella siempre quiso más esos momentos que parece mentira. Siempre hablaba de esas cosas.
Porque tuvo un origen muy humilde, Xiomara, ¿no es así?
Muy humilde. Y te voy a decir una cosa.
A ver.
Que los otros días, viendo yo, leyendo la Biblia, me encontré con esa frase que dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y yo no creo que haya, este Lalondri escribió un libro, una cosa en una revista. Yo no sé si tú conoces a Luis Lalondri.
No.
Él escribió libros de eso, de la Revolución Cubana, de eso, del asalto, de eso, del Bahía del Cochino y esas cosas.
Ajá,
todo eso.
Ajá.
Y Lalondri escribió y dice, el día que se haga el monumento a la humildad, hay que pensar en Xiomara Alfaro.
Es cierto, no tenía ningún tipo de humos, no tenía ningún
nunca lo tuvo.
Vaya,
contigo y con todos los otros. El show así, son tantos artistas, ¿dónde tú quieres que vaya? Aquí está bien, ahí voy yo.
Efectivamente.
Tú sabes que me recuerdo un show allá en Venezuela.
Sí.
Que hubo un show muy grande de distintos países. Entonces estaba Bobby Capó y Daniel Santos de Puerto Rico. Xiomara Alfaro y Pérez Prado de Cuba.
Ajá.
Beltrán con otra muchacha de Santo Domingo.
Alberto Beltrán.
Y más todos los artistas que había que poner de venezolanos por el sindicato. Aquel show, dice Xiomara, esto vamos a salir aquí mañana. Y entonces viene ahí y le dice al que organizaba el orden, dice, mire, señor, yo quiero ir adelante. Y dice él, no, señora, una cantante como usted no puede ir adelante. Usted va atrás como la... Dice, no, por favor, póngame adelante. Y entonces dice, pero señora, es que eso no es bueno para usted. Dice, no, póngame adelante. Le digo que eso es muy bueno para mí. Entonces después que cantaban todos los muchachos venezolanos, iba ahí.
Ajá, ajá.
Entonces siguió todo lo demás. Nosotros nos fuimos al cuarto... en el Hotel Ávila.
Sí.
Y Pérez Prado salió a las 5 de la mañana.
¿De veras? ella sabía lo que iba a pasar, ¿verdad?
Y óyeme, aquello fue que al día siguiente vino la corre-corre, todo el mundo, no, que hay que cambiar el orden. Y dice, no, un momento. Ustedes quisieron estar ahí, yo voy aquí, yo me quedo aquí.
Claro. Sí, porque todos los artistas prefieren cerrar los espectáculos. ¿No?
Pero no.
En el caso de ella, no.
Ella no le preocupaba eso. Ajá. Porque el pueblo se cansa, la gente se cansa.
Claro.
Se cansa. Yo vi cosas que yo me río. Yo, pues, ¿sabes? Nosotros nos reíamos de las cosas de la gente. Cuando hubo un show ahí en el Orange Bowl.
Sí.
Todo grandísimo. Y fueron todos los artistas que. Bueno, Xiomara fue y le dice al tipo que, óyeme, ponme a mí adelante. Y dice, no, Xiomara, ¿cómo usted va a ir adelante? Usted va atrás. Y dice, no, yo voy adelante. Y aquello fue que ella cantó, el pueblo, esto, que el otro, todo bien. Nos fuimos. Y después, bueno, ¿cómo acabó? Que dice, no, se acabó porque la lluvia lo acabó.
Fíjate si era sabia, ¿no? No, además, Rafael, lo que Xiomara ofrecía como artista no tenía competencia. Es decir, sí. Cuando Xiomara salía al escenario, tú no podías compararla con nadie, porque lo que hacía era tan especial, ¿no? Y tenía tanta acogida entre el público que donde quiera que tú la tiraras, ella caía bien.
Eso es lo que tenía.
Claro.
Esa humildad Dios le dio entonces, gracia.
Claro.
Esa gracia que ella tenía, ese ángel.
Ajá.
Era un ángel.
Y luego estaba en el escenario, se reía y la gente se reía con ella. Tenía eso, sí, que tú dices, un ángel muy especial, ¿no?
Sí, esto es una cosa. Y eso, gracias a Dios, yo lo vi en muchos escenarios, ajá, con mucha gente. Ella nunca cambió su manera de ser. Siempre fue igual, muy humilde, muy... Hey, ¿cómo estás tú? Y el otro, ella no se metía en nada de eso. Hagan lo que quieran. Lo que ella quería era una sola cosa.
¿Qué era?
¿Sabe qué?
¿Qué?
Cantar.
Claro.
Ella no le interesaba si cantaba antes o después. Ella quería cantar.
Ajá,
Una, eso es lo que ella quería.
Una pregunta, ¿se ponía nerviosa antes de salir a escena?
Ella siempre fue nerviosa. Siempre.
Oye, yo creo que todos los grandes artistas se ponen nerviosos porque sí, se dan cuenta de la responsabilidad que tienen.
Sí, señor, es muy, muy... y esa es la palabra, responsabilidad.
Sí.
Voy a ser responsable.
Voy a quedar bien, no voy a quedar bien, me voy a equivocar, no me voy a equivocar. Cualquier artista responsable que se tome en serio o que se tome en serio su carrera tiene que ponerse nervioso, ¿no?
Sí.
Pero luego en el escenario se le veía tan relajada, tan a gusto.
Porque ya estaba cantando, ya estaba en lo que ella quería hacer. Eso, ella, en eso sí, ella mucho nervio y muchas cosas, pero después todo era una cosa que yo le decía, mujer, yo no sé cómo tú lo haces, pero... Y ella no se daba cuenta, yo le dije, pero la gente se puso de pie para aplaudirte. Ella no se daba cuenta de eso.
Ella estaba en lo suyo, que era cantar.
Cantar, a ella le interesaba cantar, ella no sabía si la aplaudían mucho o poco, eso. Claro. Hay gente que cuentan los aplausos, pero ella no sabe eso. Uh-huh.
Yo debo decirte, Rafael, que además de eso, la gente la quería. Uno sentía que esa gente no solo la admiraba, se divertía con ella, sino que la gente la quería. Y qué bueno que la recordemos así.
Tú sabes que en un show tuyo, un día yo estaba en el café ese que está ahí al lado del teatro.
Sí.
Y entonces estaba ahí y yo estaba pidiendo un café y un té para llevárselo a ella. Y entra un señor que siempre iba a los shows tuyos. Ajá. No me acuerdo el nombre de él. Y me dice, oiga, maestro, qué bueno que viene Xiomara. Digo, sí, ¿por qué? Dice, es que cuando yo la oigo cantar, yo me transporto a Cuba y salgo que me llevo todas las luces rojas.
Ah, qué bonito.
Porque me siento joven.
Qué bonito. Rafael, no hay tiempo para más. Está de más decirte cuánto lamentamos el fallecimiento de Xiomara y cuánto te agradecemos a ti que hayas pasado este rato con nosotros. Nos hemos sentido tan cerca de ella, gracias a ti. Un gran abrazo y nada, seguimos comunicándonos cuando la vida lo decida, ¿no?
Así mismo es.
Un gran abrazo. Amigos, hasta pronto.
Y si la niña escucha mi cantar, llama desde su balcón.